אנחנו קוראים בספר זוהר לעם כרך א', עמוד 342, בהקדמת ספר הזוהר, את המאמר, מצוות התורה, המצווה הראשונה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kbc.il, שאלות תבחרו.
אמור לשאול על אינטרודוקציון על ליברל זוהר. ספר זוהר לעם כרך א', זוהר פרטולוס.
מאמר הקדמת ספר הזוהר.
אינטרודוקציון על ליברל זוהר, למצוות דו התורה, אלא פרימר המצווה. ¿Qué significa las mitzvot de la Torah? Correcciones que se hace con el deseo de recibir, la intención se rompió, no los deseos. Son personas que los deseos están rotos. No, lo único que está roto son nuestra intención, que en vez de con el fin de recibir, con el fin de otorgar.
לתקן את הכוונה שיהיה בחזרה.
Y para que esa intención esté con el fin de otorgar otra vez, se va a llamar la corrección de la intención. Esa intención con el fin de otorgar. Porque nuestro deseo de recibir está incluido de 613 partes, deseos que se conectan a un solo deseo.
Aquí.
Que cada deseo tenga la intención de con el fin de otorgar. Hacer, ponerle una intención a cada deseo se llama hacer una mitzvah. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que hacer 613 mitzvot. En la corporalidad tenemos acciones que llamamos mitzvot. Y hacemos, y son 613 porque se trata de que hay mitzvot. Koanim, Levim, el templo. Hay mitzvot que no somos capaces de hacer, como algunos que se divorcian, que mueren, que viven, muchos mitzvot. Por eso en la corporalidad no. No se puede, por eso en la espiritualidad tenemos que llegar a la corrección completa de las 613 partes del deseo de recibir, y eso se llama cumplir 613 mitzvot. Incluso más que tariag. Después se juntan más mitzvot. Otras 7 mitzvot, 613, y otras 7, 620. Tarag. Así que vamos a leer la primera mitzvah. El Zohar lo divide en varias partes de él. Principales. Esto está en la página kabbalahinfo.es, introducción al libro del Zohar, ítem 169.239.189. Los preceptos de la Torah, el primer precepto, 189. En el principio creó Dios. Esta es la primera mitzvah. Esta mitzvah se denomina el temor a Dios. Y se denomina Reshit, principio, cabeza. Como el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Me está escrito, el temor al Señor es el principio del conocimiento, pues el temor se llama Reshit. Al mismo tiempo es el portal de acceso a la fe y el mundo entero se sostiene sobre esta mitzvah. ¿Por qué está escrito que el temor es el principio de la sabiduría y es el principio del conocimiento? Es porque el temor es el principio de todas y cada una de las sefirot. Pues no se puede obtener ninguna sefirá, no sé que se obtenga primero el temor. Es debido a esto que se dice que es el portal de acceso a la fe, ya que es imposible obtener toda la fe a no ser por el temor de Dios. Y por la medida del temor, así es la medida de la fe. Rab dice, ¿qué significa? Que yo tengo temor de utilizar mi malhut, mi deseo de recibir, con el fin de recibir. es decir, únicamente con el fin de otorgar. Eso se llama cumplir la primera restricción. Cumplir con esa primera restricción, de eso empieza la corrección. De ahí empieza la corrección. ¿Eso está claro? No avergonzarse, preguntar. Por eso en esa mitzvah que cumple todo el mundo, porque el mundo existe solo sobre la Torah y mitzvot, tal como está escrito: si no he creado mi pacto de día y de noche, ni las leyes de la tierra y el cielo he puesto. Rab dice, el mundo se llama Malhut. Malhut no existe solamente en la medida que tratamos de corregir sus partes. Por medio de la luz que reforma, adquirimos la fuerza de la fe con el fin de otorgar. Primero, no activamos el deseo de Malhut con el fin de recibir. Es la cualidad de del temor con el fin de otorgar, que en la medida que nosotros corregimos los 113 deseos de Malhut, y en eso Malhut, es decir, el mundo, se sostiene. Siendo que el temor es el principio y el portal para cada mitzvah, siendo el portal para la fe, resulta que en el temor se sostiene todo el mundo. Como está escrito, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Con el temor, el cual se denomina Rishit, principio, en donde se incluyen todas las mitzvot, Dios creó el cielo y la tierra. Y de no ser por el temor, no, Dios no hubiese creado nada. Si hay preguntas, adelante. No hay. Seguimos. Sí. Estoy sorprendido de la relación entre el temor y Dios. El principio creó, el creador creó, y este asunto del temor, no entiendo eso. Ahora dice explicar que Bereshit Bara Elohim, el Zohar dice que ahí es toda la Torah, están en esas palabras, inclusive en la palabra Bereshit está toda la Torah. Pero ¿qué es lo que te dice? Que la primera mitzvah, que Bereshit Bara Elohim, en el principio creó Dios, es el temor que nosotros tenemos que cumplir nuestro deseo únicamente con el fin de otorgar. Que el Creador creó el deseo para que nosotros lo utilicemos únicamente para la igualdad de forma con el fin de otorgar. Por eso la primera condición para llegar a eso es el temor. Temor de que yo tengo miedo de activar el deseo de recibir, que sea con el fin de que no sea con el fin de recibir, únicamente con el fin de otorgar. Es decir, la condición de primera restricción. Yo lo digo para que sea más entendible, más concreto. Pregunta, ¿el temor anula mi deseo? No neutraliza tu deseo, solo que permite activar el deseo de forma correcta. Nosotros no detenemos el deseo, sino que hacemos una restricción en un uso determinado con el fin de recibir. En cambio, con el fin de otorgar, lo máximo que lo abras es mejor, es bueno. Bueno, no puedo deshacerme de vos. Denle el micrófono. No, levántate, respeta al público. Perdón. ¿Por qué temor y no amor? Dice, del deseo de recibir roto, egoísta, vos podés hablarle de amor. ¿Qué es lo que él ama? Él ama aprovecharse de todo el mundo en su propio beneficio. Pensá las preguntas un poco, eso. Salvo esa. ¿Qué más? 190. El temor se divide en tres discernimientos. Dos de ellos no tienen una raíz como es debido, y una del temor. Hay una persona que teme al Creador para que vivan sus hijos y no mueran, o teme del daño a su patrimonio o a su cuerpo, por eso le teme siempre. Resulta que ese temor no es una raíz, porque el beneficio propio es la raíz y el temor es un resultado de ello. Y hay un hombre que le teme al Creador porque teme de ese mundo y el castigo del infierno. Esos dos temores de este mundo, del mundo por venir, no son el principal temor en su raíz. ¿Preguntas? No. Es decir, que está claro. Nosotros vemos en este mundo que hay personas que temen por el dinero, la salud, que esté todo bien. Hay personas que temen sobre los castigos de este mundo y el mundo por venir. Eso nosotros podemos decir que la salud, el dinero, pertenece al hombre laico. Y el hombre, y el temor de este mundo, mundo por venir, al hombre religioso. 191. El temor principal es que le tema a su Señor, que es la raíz de todos los mundos, y todo se considera como nada ante él, como está escrito, que todos los que viven en la tierra no son importantes, y pondrá su deseo en el lugar llamado temor. Parece, es un temor totalmente diferente, porque él es grande y gobernante y raíz de todos los mundos. Yo tengo que alcanzarlo. Eso no se le abre a una persona que vive en este mundo, una sensación del Creador que tenga temor de él, que él está en todos los mundos y llena toda la realidad, que antes que el hombre piensa, el Creador le ordena el pensamiento y el deseo. Todo lo que sucede después también eso lo hace la fuerza superior. Eso se llama que él utiliza todo eso. Hay que alcanzarlo, identificar con eso. A partir de eso llega el temor. ¿Qué temor puede haber si todos estamos bajo un dominio total del Creador? ¿De dónde más puede haber temor? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué parte dentro nuestro nos puede llegar que no estamos manejados a través de él, que tenemos que estar en temor? Es decir, el tercer temor surge de que no existe nada más que él, que actúa en todo. Entonces llega el temor. ¿Cuál es el temor? Hay tres modos en el temor al Creador, que solo uno de ellos es considerado temor auténtico. Primero, que teme y cumple sus preceptos para que vivan sus hijos y que se cuide del daño en su patrimonio o su cuerpo. Temor a este mundo. Dos, que tema de castigos del infierno. Estos dos no son el verdadero temor, porque no cumple por el precepto del Creador, sino por beneficio propio. Resulta que el beneficio propio es la raíz y el temor es una rama que surge del beneficio propio. El temor que es el principal es cuando la persona tiene temor de su Señor porque Él es grande y soberano. La esencia y la raíz de todos los mundos y ante Él todo es considerado como nada. Él es grande pues es la raíz de la cual todos los mundos se expanden. Asimismo, su gloria aparece sobre todas sus obras y Él gobierna sobre todo porque todos los mundos que Él ha creado, el superior y el inferior, son considerados como nada ante Él, pues no añade nada a su esencia. Rab dice, entonces, ¿de qué hay que estar en temor? Digamos, yo descubro que yo me encuentro bajo el dominio absoluto de la fuerza superior, no que estoy bajo el dominio de un hombre. Que está en todas mis células, mis deseos, pensamientos, en todo lo que yo ahora puedo pensar y sentir y entender, todo lo que me va a pasar después. No hay un lugar disponible del cómo puede haber aquí otro temor. Sí. Y se dijo que debe colocar su voluntad en ese lugar llamado temor, es decir, colocará su corazón y sus deseos en ese lugar que se llama temor. Debe aferrarse al temor al Creador voluntariamente y de buena gana, como corresponde, y es apropiado al precepto del Rey. Continuamos leyendo, que no hemos esclarecido todavía nada. 192. Rabbi Shimon lloró y dijo: ay de mí si hablo, ay de mí si no hablo. Si hablo, los pecadores sabrán cómo servir a su Señor. Si no hablo, los amigos se perderán de todo esto. Pues allí donde mora el santo temor, por debajo se encuentra el temor maligno, correspondiente, que golpea, castiga y acusa. Es un flagelo que azota a los pecadores para castigarles por sus pecados. Es debido a esto que tenía temor de hablar, para que los malvados no supieran cómo liberarse del castigo. Por su castigo es su purificación. Por esto él implica que no puede revelar sus palabras totalmente en este lugar para no perjudicar a los pecadores. Es porque aquí revela cómo aferrarse al árbol de la vida y no tocar nunca el árbol de la muerte. Y solo aquellos que ya han corregido el discernimiento del árbol del conocimiento del bien y el mal son merecedores de ello, pero el pecador que aún no ha corregido el pecado del árbol del conocimiento del bien y el mal no deben conocerlo, pues antes deben esforzarse en todas las labores hasta que hayan corregido el pecado del árbol del conocimiento, como está escrito: no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Después que Adán pecó con el árbol del conocimiento, fue expulsado del jardín del Edén por temor a que se aferre el árbol de la vida y viviese para siempre, y el daño que había causado con el árbol del conocimiento permanecerá para siempre sin corregir. Por lo tanto, para que no se pierda para los justos, para que sepa esto, reveló esto con un indicio. Bueno, es difícil de entender, pero surge una pregunta. A ver, una pregunta. Claramente que él habla del asunto de la revelación del mal que va a las cáscaras, pero ¿cómo el temor puede ir a las cáscaras? El temor es un buen estado que yo tengo miedo de utilizar el deseo de recibir por una meta incorrecta. Es algo contradictorio. Rab dice, ¿por qué es contradictorio? Pregunta, ¿cómo puedo estar? Rab dice, vos tenés miedo de activar el deseo de recibir, que vaya a la cáscara. Que vaya a la cáscara, que vos vas a tener miedo a partir de que no ganás, no tenés éxito, que no vas a tener éxito en este mundo, en el mundo por venir. Los dos temores principales, no el tercer
temor.
Pueden hacer preguntas diferentes, perdón, principalmente personas que no están en la clase. Continuamos. 193. Y aquel que teme del castigo no yace sobre él el temor de Dios que da la vida, más bien el temor maligno habita en él, el azote, y no el temor a Dios. Vamos a hacer un resumen. Hablemos entre nosotros. Lo principal es complementarse. ¿Qué se le llama el primer temor, el segundo temor, tercer temor? ¿Así? ¿Cómo lo entendimos? Adelante.
En
la medida que entendemos, si cada uno completa al otro, seguro que van a llegar a la solución correcta. El primero y segundo temor son temores que el hombre se preocupa por su cuerpo, por su deseo de recibir, que él disfrute, que esté con seguridad, que esté lleno. Todo lo que le hace falta, él tiene miedo de que él no pueda llenarse. Habla de acciones de otorgamiento que yo hago y tengo miedo que no tenga éxito. Estoy dirigido al cuerpo más que un castigo de este mundo. No se trata de del deseo de recibir con el fin de recibir, sino el deseo de otorgar con el fin de recibir.
Entiendo
que hay dos temores, dos de ellos es para una la preocupación por mí mismo, qué va a pasar conmigo en este mundo, en el mundo por venir, y uno que tiene una raíz inicial que es con respecto a ese otorgamiento, con respecto a la fuerza superior, a la meta de la creación. Continuando a Dudi, es el temor de perder el aferramiento en que no existe nada más que él, que él es bueno y benefactor.
Uno empieza
a desarrollar una sensación que no había antes. Uno está sentado en una mesa y que no... No sabes que uno de los que se sientan en la mesa es el rey. Vos te reís y burlás y te dicen, te cuentan con quién estás sentado. Y que es el que te da lo que te da y cuánto que toda tu vida en realidad depende de él. Entonces la relación cambia y de repente algo se abre.
Hay
que buscar arruinar de una relación interna que hay un discernimiento hasta cuánto que la cualidad de otorgamiento domina toda la realidad, hasta cuánto que todo es que no existe nada más que él y únicamente ese miedo de con respecto a que hay una gran potencia, cuanto que yo soy nada con respecto a esta cosa grande.
זאת אומרת שהעירה הראשונה היא לגמרי על, על עצמי.
Es decir, el primer temor es sobre mí. Y el segundo temor es sobre el fin de otorgar, pero con el fin de recibir. Es decir, que ahí está el principio de la intención con...
Con
respecto a que un hombre cambia y quiere desconectarse con el fin de recibir y no que tenga una ganancia. Primero, el segundo temor ponen en claro que uno no está en la intención correcta, en el temor correcto. Es correcto para ese momento, pero no es con respecto a la meta. Tenemos que estar aturdidos únicamente con respecto a la fuerza de que no existe nada más que él. Si nosotros le otorgamos contento a través de la sociedad, y si nos encontramos en ese punto, en realidad no tenemos que preocuparnos por el primero y el segundo temor, sino que eso nos da la medida de dónde nos encontramos.
Me
gustaría agregar que escuché al Rav que explicó: el primero temor es laicos, el segundo es religiosos, que se expresa con respecto al trabajo con el prójimo. También el primero y el segundo temor, no hay trabajo ante el prójimo, que también esa es la religión de hoy en día, que eso es lo especial, que amarás a tu prójimo a ti mismo es un eslogan, no es quizá algo para hacer, y esa es con respecto a la cualidad de otorgamiento, las relaciones entre nosotros, esa decena, ese sistema de relaciones. En eso, se trata, pero los dos temores anteriores no... El tercer temor nosotros tenemos temor que no haya contento al Creador. Rav dice, ¿por qué el tercer temor podemos cumplir únicamente dentro del grupo? ¿Por qué el tercer temor se puede cumplir? ¿Qué es ese tercer temor que podemos cumplir únicamente a través del grupo? Únicamente con respecto al grupo el hombre puede anularse. Tercer temor requiere el deseo de recibir y la sensación propia, y va a una sensación más extensa, está fuera de él. Por eso no se puede sentir uno y el otro, sino anular su intención para sí mismo y empezar a sentir el llenado en el deseo del prójimo.
Yo precisamente quiero abrir un poco más la pregunta, que todo se refiere a la grandeza de la que la persona muestra a la sociedad, es decir, que la persona muestra la grandeza del Creador, lo importante que le importa su vida, los castigos del infierno, en cuanto él quiere despertar a la sociedad para adherir y estar adheridos al Creador. Yo también creo que eso también llega del grupo, y es un poco, me confundió la pregunta, esa me confundió un poco. Otro amigo, por otro lado, tú puedes también trabajar en el grupo, pero por otras razones, como tú has dicho ya, que tú haces cosas a través del grupo en todo, pero eso es para cuidarme de mí mismo, mis deseos egoístas y todo lo que me pertenece a mí. Pero en el tercer temor, esa es la razón por la cual esto puede existir solo en el grupo y puede elevarte esto por encima de los deseos egoístas, tus deseos egoístas. Es el único medio que puede darte una carencia nueva que te traerá un estado de temor, que la relación entre los amigos es lo que sostiene todo. el tercer temor es el temor por la grandeza del Creador, que todo el tiempo queremos ver que todo depende de, no es nadie más que Él. Estar en temor, no trabajamos en ese estado. Es difícil ver esto en el material que ya hemos estudiado. No hacemos eso con relación a Él, no estamos dirigidos a Él. Con relación a Él, no tengo ninguna relación con Él. Solo en la relación entre nosotros podemos agrandarlo, alabarlo. Todo por el momento es solo para mí. Otro amigo, cada vez que llego al estado en que tengo una pregunta que la leo tres o cuatro veces y no sé lo que contestar, comprendo que debemos hacer eso a través del grupo, a través de la conexión entre nosotros y solo en un esfuerzo común, y solo así se puede responder a esta clase de preguntas. ¿Qué es el tercer temor que se puede realizar dentro del grupo? Solo si nosotros anhelemos a sentir la pregunta dentro del grupo, solo así podremos hacerlo. Es algo subjetivo. Otro amigo, no sé lo que añadir ya. Me parece que también la primer temor, primero y segundo, al parecer eso tiene relación con el grupo, pero no sé. Puede ser que en el tercer temor no sé. Otro amigo, en el tercer temor hay arbut y la persona no puede despojarse de los primeros dos temores si su decisión anhelo no quiere preocuparse por eso. Otro amigo, el grupo es la relación corregida entre nosotros, relaciones de otorgamiento y amor recíproco entre nosotros. Es lo que debemos hacer para poder realizar el propósito de la creación, de nuestro camino. Otro amigo, el tercer temor se divide en dos partes, uno y dos. Primero que nada, es la grandeza de la sociedad y dentro de ella podemos ver la grandeza de los amigos y allí podemos encontrar la grandeza del Creador, del amor de los amigos al amor al Creador. Otro amigo, solo a través del grupo podemos ver cuánto los amigos son grandes y solo en el grupo podemos ver que los amigos también se esfuerzan todo el tiempo para ver la grandeza, apoyarlos unos a los otros y así tenemos la posibilidad de incluirnos con ellos, vestirnos en ellos y tratar por lo menos tener esa inclinación en el corazón. Esa inclinación en el corazón, que todo el tiempo se trabajar de forma exacta, no dañar, no causar daño, hacer más esfuerzos, y donde yo no he hecho el trabajo, o sí he hecho el trabajo, solo se puede dentro de la decena. Rab, ¿cómo por medio de los dos primeros temores nosotros llegamos al tercer temor? ¿Qué se llama? ¿Qué significa? Que llegamos a través de los sufrimientos al lugar correcto. ¿Cómo es que el primer y segundo temor nos acercan por medio de los sufrimientos al tercer temor? Por favor, discutan esto. Lo que nosotros hablamos, el camino Bajishen, el camino Beitó en su tiempo. De todas formas, dice el muchacho, en todas clases, estas clases de temores se refieren a personas que están en cierto camino hacia el Creador. Ya comprenden de una forma u otra que deben conectarse entre ellas para llegar al Creador. Cuando ya se encuentran en este camino, actúa la luz que reforma, que hace, como se dice, de lo lishma llega a lishma, que nosotros actuamos los unos a los otros, tratamos de despertar los unos a los otros, no importa lo que tratamos de hacer, aunque no tenemos la intención correcta, jalamos por medio de esto la luz que reforma, que al final arregla todo en las intenciones, y los deseos, y así llegamos al temor correcto. El otro amigo, los primeros dos temores no trabajan. La persona se preocupa por sí misma y solo recibe golpes. Y entonces se ve que todos estos temores no sirven para nada. Y dice que puede ser que así llegue en contacto al Creador, puede ser que pueda llegar al contacto con el Creador. Y 20 años y no llega al contacto con el Creador. Hoy también el segundo temor no me ayudó. Y entonces dice, puede ser que hay algo en los consejos que nos dan los cabalistas. Comienza a oír que hay aquí una intención que hay que cambiar. Otro amigo, los primeros dos temores esclarecen las intenciones. ¿Para qué hago el trabajo? Y no creo que podemos evadirlas, que debemos pasar estos estados para poder llegar al tercer temor, que en verdad quiero ser contento al Creador, que en verdad quiero acercar a los amigos al Creador, que a través de esto yo quiero trabajar, y entonces llegamos al tercer temor. Otro amigo, creo que también tiene relación con la madurez de la generación, que ya tienen un estado que ya están, no quieren preocuparse por sí mismos, y sé que si alcanzo algo esa sensación desaparecerá. Las leyes de este mundo ya están muy claras para todos, y además de eso nadie cree que en el próximo mundo hay alguien sobre una nube que tomando algo con alas. Todos saben que no existe en ese lugar, y solo a través de los sufrimientos, a través después de 2000 años, puede ser que ahora lleguemos a algo. Otro amigo, no comprendo algo. El primer temor y el segundo es como los temores que cada uno siente en el mundo, que tiene el mundo teme por sus niños, sus familias, y a través de esto lo acerca al grupo. Con relación al tercer temor, o que estamos hablando que el primer y segundo temor se encuentran cerca de las personas que estudian la Kabbalah, y no es eso lo que él teme, sino que él se encuentra en otro lugar dentro del grupo, y solo así puede llegar a discernimientos más profundos. No comprendí qué significa el primer y segundo temor entre nosotros con relación a los puntos en el corazón. Otro amigo, creo que es un proceso de desarrollo, es luces y vasijas. Todo se va moviendo en un proceso, como Niv comenzó a decir, que si una persona está contenta con lo que tiene, no tiene ningún deseo, no tiene temor, no tiene nada. Se refiere a personas que les falta algo y quieren cuidar esto, que esta cosa no se vaya, y de pronto descubren que su deseo cambia, quieren algo más grande y ya no pueden sostener eso, porque eso ya no les llena. El temor, ese temor terrenal, hasta que no se desarrolla algo distinto en ese aspecto, se comienzan a oír cosas distintas, y conjuntamente con esto su temor va cambiando. Precisamente a partir de nuestro estado no podemos saber lo que significa el otorgamiento, como niños que nos van revelando esto poco a poco, y pues lentamente se va esclareciendo el camino, la orden del trabajo y todo. Si te dicen al principio del trabajo qué significa el temor, te hubieras escapado de este camino desde hace mucho. Y no tenemos también aquí. Hay etapas en el trabajo para esclarecer cuáles son los cambios que debo pasar, con quién trabajo, qué es lo que actúa sobre mí, cuáles son los cálculos que hago con mí mismo, con mis amigos, los medios que tengo en mis manos para trabajar. Esta es una de las etapas. Otro amigo. Quería continuar con lo que dijo Rami sobre el punto de ese punto de conexión con los amigos, con todo, con la gente. El primer y segundo temor es yo y frente al mundo, cómo yo actúo con relación al mundo, si yo trabajo bien con relación al mundo, pero todavía es yo. El tercer temor, hay como un salto muy grande del trabajo, de nuestro trabajo, que entre las personas, entre nosotros, Rav, es decir, el temor Es como un interruptor que me dirige o que yo me preocupo por mi cuerpo o la vida terrenal en este mundo, que yo los adjudico al mundo por venir o que yo los adjudico no a mí mismo sino que al Creador, ¿sí? Y por lo tanto es el primer precepto, que uno, dos, tres, ¿en qué dirección yo voy? ¿A dónde yo me dirijo? Todo mi esfuerzo, todo el propósito, todos los esfuerzos, todo lo que hay en mi vida. Por lo tanto, es el primer precepto, que primero que nada que debemos que elegir el estado. O el primero, el segundo o el tercero. ¿Cómo nosotros elegimos? ¿Qué es lo que es especial en el tercer estado que lo elegimos? Con relación a la elección libre, con la relación a la única acción que podemos hacer, con relación al entorno, con relación a todo. Que todo se expresa y se realiza en el tercer temor. Por favor, discutan esto. ¿Cómo fue la pregunta? Dice el muchacho. Rav, el temor es como un interruptor, dice el Rav, como yo dirijo mi vida, a dónde estoy dirigido, enfocado, y luego, como el tercer temor se realiza por medio del grupo y todas las demás cosas, precisamente es en la elección libre. El círculo. Primero que nada, la luz me revela todo. Todo se refiere a la persona que está en el camino y que quiere influenciar la grandeza del Creador, los amigos. Y la luz le revela de qué lugar él trabaja, con qué intención trabaja. Y cuando le revela que no puede trabajar a través de las intenciones con el fin de otorgar, forma en él una carencia para pedir ayuda de la luz. Y entonces él mueve el interruptor, una ayuda para poder trabajar en un lugar de otorgamiento. Cierto, dice otro amigo, antes que la persona oye que hay tres estados, él no puede imaginarse que puede llegar a un estado así desconectado de su deseo que llama el tercer temor, que es todo con el fin de otorgar, pero cuando oye que hay una cosa así, cuando le cuentan que la próxima etapa de evolución es ese estado, entonces él entra en un entorno en el cual eleva la importancia de ese estado y lentamente él se enciende y quiere eso también. Otro amigo, también el primer y segundo temor, él encuentra las energías para poder realizar el primer y segundo temor. Sí, yo prefiero esforzarme, me conviene temer del Creador para que tenga dinero, me conviene temer del Creador y cuidar sus preceptos para que yo llegue al cielo y no al infierno. Y el tercer temor, no tengo combustible, hay que dar y le falta aquí algo, falta un parámetro y precisamente es siempre el lugar en el cual yo veo que estoy enfocado. Si yo encuentro el combustible, tengo un poco de combustible, o que cada vez siento que necesito cada vez dar de mí mismo, trabajar sobre la carencia, sobre la pena, sobre el dolor que me mueva hacia adelante. Otro amigo, que alguien tiene que contarme que conviene querer algo que no conozco. Todo nuestro arroyo es por una carencia que recibimos del entorno. Cuando estuviste en el jardín de infantes te dijeron, sé un buen niño, recibirás un caramelo. Entonces se desarrolla en ti una carencia que alguien ha implantado en ti. La pregunta es, ¿a qué entorno tú te adhieres y qué carencias quieres recibir? Si son carencias de este mundo, gracias a Dios no falta nada. Cuando la persona se despierta en él un deseo para generar algo más, se necesita un lugar donde recibimos una carencia que no conocemos, que es la cualidad del otorgamiento, que es el Creador, que es la luz. De eso se desarrollará en él una inclinación en el corazón para trabajar en esa dirección. El creador nos ha traído, dice otro amigo. El creador mueve ese interruptor al tercer estado. Él nos pone en este estado. No nosotros decidimos llegar a ese estado. Nosotros en nuestra naturaleza estamos solo en la primera y segunda, en el segundo temor, pero todo nuestro trabajo es que mantener ese interruptor movido hacia arriba todo el tiempo, crear esa importancia del creador, de la fuerza superior, de la conexión entre nosotros, todo el tiempo cuidar de eso y todo el tiempo traer carencias los unos a los otros hacia ese punto. Y cuando abandonamos eso, siempre debemos cuidar que tengamos esa preocupación para llegar a eso. Otro amigo, sabemos que siempre lo que nos mueve es nuestra barriga, nuestras carencias, lo que nos llena, y así existimos en este mundo. Y sí, la verdad es que todos los... Continuamos con la lectura, ¿no? 124. Y por lo tanto, ese lugar que se llama el temor del Creador se llama el principio del conocimiento. Y es por esta razón que está incluida aquí esta mitzvah, que es la raíz y el fundamento de todas las otras mitzvot en la Torah. El Rab, es decir, la corrección de los 613 preceptos que estén con el fin de otorgar. Eso se realiza, realizar los preceptos. ¿Quién cuida el temor? Cuida todo el resto. ¿Y quién no cuida el temor? No cuida las mitzvot de la Torah, pues el temor es el portal de todo. El Rab, está claro esto, ¿no? Porque depende de cuál es su intención. Sí, todo su trabajo es con relación con el fin de otorgar, con relación al Creador, entonces la luz correcta se ejerce y corrige todos tus deseos con el fin de otorgar, y eso significa que jala la luz, esto significa los preceptos de la Torah, corrige sus deseos con el fin de otorgar, que se llama mitzvot, los preceptos. En el Zohar, esta es la oración, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y una vez, como el temor del Señor es el principio del conocimiento, él explicó, hay allí abajo un mal precepto que da un golpe y es un flagelo para azotar a los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Aquellos que pasaron los temores correctos y tenían su intención de llegar a otorgar y llegaron a eso de que realizan esto allí. Al final descubren que también hay allí otro temor que está sucio y sus piernas están en la muerte, y como él trabaja con esto, esto les revela los golpes, y por medio de esto ellos continúan corrigiéndose a sí mismos. Sin eso no pueden corregirse. Sí. Pues el que ejerce el temor de la Torah se adhiere con el Creador a la vida. Es decir, no hay mal, sino que también por lado del mal nos llegan todas esas fuerzas que nos ayudan a adherirnos al Creador. Está escrito, aquellos que tienen el temor debido al castigo de los golpes y no debido a la mitzvah, está escrito sobre aquello que el malvado teme le sobrevendrá. El Rab dice, es decir, aquellos que no comprenden que estos golpes son la corrección, que así la persona esclarece dónde está la mala intención y la buena intención. Eso es así porque el fin del temor lo gobierna y lo castiga. Y con respecto a que el final del temor se encuentra un flagelo maligno para golpear al pecador, así se dice elevado y santo temor, también se denomina por el nombre de el temor del Señor, es el comienzo del conocimiento. Esto indica que la persona debe aferrarse solo al principio, que es el temor a Dios, que trae la vida, y cuidarse del primer temor, que se refiere al flagelo malvado. Con esto se corrige el pecado del árbol del conocimiento. 195. Por esta razón escribe Bereshit, es decir, con el temor creó Dios el cielo y la tierra. Pues quien traspase este precepto traspasará todas las mitzvot de la Torah. El castigo para quien traspase este precepto es el flagelo maligno, el temor maligno, lo azote. Es como está escrito, y la tierra era caos y vacío, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios. Estos son los cuatro castigos para castigar a los malvados. Preguntas, dice el Rav. Sí. El Rav continúa, aunque no pertenecen al texto. Pregunta, esa elección, temer al superior, en el primer temor y no en ese estado maligno, ¿es una elección mía? Elegir el primer, segundo, tercer temor, el muchacho, elegir el temor divino al flagelo maligno. El Rab dice, esa es tu elección, pero lo realizamos por medio del grupo, porque, por lo tanto, hubo aquí una pregunta, ¿cómo realizamos el tercer temor? Solo en el grupo. No tienes ninguna otra alternativa de realizar o hacer algo por tu parte, sino solo por medio del utilizamiento correcto con el grupo. No olvidar la elección libre, lo que explica el Baal HaSulam. Fuera de esta acción no tenemos ninguna libertad. Tu pregunta sobre la libertad, te digo dónde está. ¿Quién más? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Usted ha dicho que el primer temor pertenece a los laicos. Rab, los laicos significa que las personas piensan solo en lo mundano, que es sin ninguna relación con el Creador. Él no adjudica al Creador este mundo, al mundo por venir, sino que solo vivir una buena vida. Eso significa ser un laico, sí, que no tiene ninguna relación con lo divino. Entonces, ¿qué pregunta sobre eso? Pregunta, si tengo la necesidad organizada, las necesidades básicas, o que no las tengo, eso significa un temor. El Rav dice, depende de lo que tú quieres en la vida, si tú tienes algo organizado o no. Así en general, el muchacho, con mi deseo y mi inclinación, quiero que mi espiritualidad esté arreglada, que pueda avanzar en eso. Antes que eso, debo ser tener todas las necesidades. El Rav dice, no más ni menos, es decir, lo más simple, lo básico, el muchacho. Eso significa el primer temor. El Rav dice, no. Eso significa que tú estás en un estado muy elevado. ¿A qué tú eres atraído en tu vida? Eso que en el camino debes también comer, dormir, trabajar, tener hijos. Eso está claro, ¿sí? Por supuesto, el muchacho. El primer temor y el segundo temor no son relevantes. Ahora debemos comenzar a trabajar según el tercer temor. El Rab dice, según el punto del corazón que tiene la persona, ese punto lo dirige directamente hacia el Creador y por lo tanto llega al grupo y puede realizar en el grupo su elección libre y llegar al tercer temor. Que el tercer temor, dice el muchacho, dice, debo tener temor que no realizo el deseo, las oportunidades para poder otorgar, no realizo la inclinación para otorgar. El Rab dice, sí, hermoso, lindo, qué bien. ¿Otras preguntas? Sí, por favor. El micrófono, pasarlo. Pregunta, podemos ver que últimamente usted habla mucho sobre estados que usted pasa en el proceso con relación a las fuerzas de afuera. ¿Cómo nosotros, como una decena, cada uno como un cuerpo, como Adán, podemos apoyar en el proceso que usted nos está indicando para que las fuerzas de afuera no influencien sobre nosotros y entren dentro de esta de este cuerpo y pueda influenciarnos? El Rab, primero que nada, es un trabajo, es nuestro trabajo a lo largo de continuamente. Al parecer, no parece que era así antes, pero a todos los cabalistas, a todas las habilidades de Kabbalah, eso es que continuamente es así, porque es una lucha constante desde el tiempo en que Adam Rishon descubrió la Kabbalah y la realidad. De aquí en adelante se llama una lucha, la lucha santa, la guerra santa. No es algo nuevo. Eso que nosotros descubrimos muchas resistencias es algo natural, porque el deseo de recibir va creciendo, se encuentra en una crisis más grande, se encuentra en estados más extremos. Nosotros nos encontramos en el descenso de las generaciones, es decir, la gente se aleja más y más hacia la verdad, aunque antes también estaba la verdad estaba oculta, porque todos estamos en el exilio de la santidad, del otorgamiento, del conocimiento de la Torá, etcétera, es decir, de la revelación del Creador. Por lo tanto, no debe asombrarnos que el estado es así. Las fuerzas que están en contra y las fuerzas a favor, las dos están establecidas para esclarecer la verdad al fin y al cabo. Y por lo tanto, yo no maldigo las fuerzas malas o las fuerzas en contra o opuestas. No, cada cosa tiene su lugar. Por el momento, hasta que no corregimos, es lo que tenemos. Y por lo tanto, nuestro propósito debe ser difundir, explicar, avanzar entre nosotros para poder jalar la luz que reforma, que influencia a través de nosotros, a todas las otras partes del pueblo de Israel y luego sobre todo la humanidad. Es lo que yo enseño. En nuestro camino, por supuesto que no es el trabajo de la oposición, el choque y con fuerzas y con maldiciones. No, por supuesto que no. No es nuestro camino ese, porque nosotros comprendemos que la fuerza superior nos pone entre nosotros para que nosotros, a través de todas estas cosas, las superemos y continuemos. Y eso de que llegan fuerzas opuestas es algo natural, porque nosotros también avanzamos y precisamente por medio de la revelación de estas fuerzas también recibimos el permiso para descubrir todavía más. Yo no hablaría de forma abierta, así de la forma que hablo hace un año o dos o antes todavía, como ahora, lo hago ahora, porque se revelan tales fuerzas, entonces hay una necesidad para revelar con relación a ellos nuestro cómo es nuestro camino. Y si así es, si las fuerzas esas se calman, también nosotros nos calmaremos. Si las fuerzas ellas se suben, se refuerzan, también debemos reforzarnos nosotros, elevarnos y cuidar del equilibrio. Yo cuido el equilibrio, no voy a superarlas. No quiera Dios, no. no, porque el equilibrio debe estar en la línea media, mantener la línea media entre las dos, y por lo tanto yo respeto todas las opiniones y todos los deseos y las fuerzas que actúan. Todo llega de lo alto, de que no hay nadie más aparte de él, y nosotros tenemos con relación a eso ir y difundir el reconocimiento del Creador sobre la faz de la tierra. Y ahora pasamos a la próxima parte de la clase, pero antes cantamos juntos una canción.
אזכיר לכם על אהבת חברים אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. זכור אזכיר לכם על אהבת חברים בזה תלוי זכות הקיום שלנו. אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר ליבכם בלב אחד ממש. אז תתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש. אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר לבכם בלב אחד ממש. אז תתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש. אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר לבכם בלב אחד ממש. אז תתנו לב להמציא המצאות לקשר איתכם בלב אחד ממש.